Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos que hablar hoy mucho del Racing porque ya se va acercando ese partidazo, ese Racing Elche. Visita el líder, el Sardinero, pero ojo que el Racing, si gana, también puede ocupar esa primera posición, volver a ocupar, porque el conjunto ilicitano se ha puesto líder por primera vez en lo que va de temporada, el equipo menos goleado. Tenemos que hablar mucho de ese partido, también de rugby, a ver si el Cormorán levanta cabeza, aunque tiene este fin de semana una salida complicadísima a Guecho. Ahora mismo el Guecho es el líder de ese grupo. Y vamos a conocer, y vamos a hablar de un deporte que seguro que desconocemos casi todos, el croquet, no el cricket, el croquet. Un cántabro que vive en Marbella, acaba de llegar ahora de Tasmania, de Australia, a disputar con España el Mundial. Y nuestra selección ha conseguido la permanencia en la máxima categoría. Es un deporte de precisión y de estrategia que está en auge y muy relacionado con el golf. De hecho, ya tenemos un campo en nuestra comunidad autónoma. El Real Club de Golf de Pedreña ya tiene su campo de croquet. En fin, muchas cosas. Así que rápidamente nos acercamos a Autopalas, nos subimos a un Peugeot y con total garantía arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues preparadísimos para el rock and roll del domingo a las 9 en los campos de Sport del Sardinero para ese Racing Elche. Hoy el equipo de José Alberto ha entrenado en ese mismo escenario, en el estadio. Ya tenemos también árbitro para ese partido, lo hemos conocido hace apenas una hora. Daniel Palencia Caballero, el guipuzcoano de Rentería. Nos trae malos recuerdos malos recuerdos recientes y para esta temporada, porque fue el colegiado que pitó en la derrota en el Sardinero ante el Cartagena, 1-2, cuando el Cartagena pues llegaba colista, casi desahuciado ya, lo está todavía más ahora, y consiguió ganar en el Sardinero. Pero bueno, esto simplemente es lo que nos trae a la memoria, Palencia Caballero. Y en el VAR va a estar el sevillano Luis Mario Milla Albendiz. Suerte para ellos y que no tengamos que hablar demasiado el lunes de los dos árbitros del partido. Hoy en el entrenamiento, sobre todo, pues destacar que Michelin está muy bien, que tiene pinta incluso de que pueda ser titular el domingo ante Elche. Y después de la sesión hablaba Joaquín Ezquieta, hablaba de las 14 finales que tiene el Racing por delante. Lo cierto es que sacando la mitad de los puntos, los partidos de casa, el Racing tendría prácticamente seguro, ¿no?, disputar los periodos de ascenso. Otra cosa ya es pelear por el ascenso directo por las dos primeras plazas. Para eso no se puede fallar, y más con 8 equipos implicados, ¿no?, en la lucha por el ascenso. Y este partido del Elche quizás sea el más complicado de todos en casa, aunque el Elche es el mejor equipo en casa, pero a domicilio baja mucho su rendimiento. Casi casi lo mismo que le ocurre al Racing, pero al contrario. Así que hay que tener esperanza. Esto es lo que decía Joaquín Ezquieta del partido ante Elche y de los 14 que quedan.
Hombre, como las 14, ¿no? 14 finales que nos quedan, un partido muy, muy importante con un equipo que seguro que va a estar arriba y bueno, y nosotros queremos pelear por esos puestos, así que seguro que va a ser un partido interesantísimo. La motivación extra del centenario, de jugar en casa contra un gran rival y bueno, pues con una motivación muy grande.
El equipo está muy motivado y además, pues bueno, durante esta semana han analizado en vídeo el partido de Ipurúa ante Leibar. Y es verdad que hubo momentos buenos, pero hay que ir corrigiendo esos detalles, ¿no? Esa falta de contundencia a la que viene insistiendo el entrenador, la defensa adelantada sigue siendo la misma, pero si no se ejecuta bien, si no se está al 100%, pues se encajan goles de una manera muy fácil. Y eso es lo que están trabajando estos días.
Después del análisis, la sensación es mejor que con la que salimos de allí. Lo que pasa es que nos siguen matando ciertos detalles que tenemos que corregir, que somos conscientes de ellos. Pero analizando fríamente, pues creo que el equipo también hace muchas cosas bien en las que tiene que insistir y muchas otras cosas que en las que también son muy importantes, que nos están penalizando muchísimo, en las que tenemos que seguir insistiendo. Sí, ya llevamos varios goles encajados con con cierta facilidad, ¿no? Y pues se debe a muchos factores, también entra el acierto del rival, faltas de contundencia, errores pues que antes igual no cometías y pues sí que nos está faltando cierta contundencia, ¿no? En algunas acciones, ser un poco más vivos, un poco más listos y bueno, pues sí que son detalles que marcan mucho la diferencia, que ahora mismo nos están penalizando muchísimo y que si queremos ser un equipo competitivo obviamente los tenemos que minimizar porque no puede ser que hagas dos goles fuera de casa y no ganes el partido, ¿no? Cuesta muchísimo meter gol y bueno, si tú tienes la capacidad de meter dos goles tienes que partir siendo un equipo mucho más solvente, mucho más que los equipos sufran para meterte gol porque cuesta mucho remontar y no puedes ir siempre a remolque y bueno, yo creo que es algo en lo que vamos a tener que insistir de aquí a final de temporada si queremos estar arriba.
Es la reflexión de Joaquín Ezquieta, el guardameta navarro, en la misma línea que mantiene el entrenador José Alberto y los jugadores que han hablado esta semana. El estilo del Racing, ese estilo rock and roll, valiente, ofensivo, con la línea defensiva adelantada, no va a cambiar. Es un estilo que expone a la defensa y al portero, pero no es culpa de la defensa. Esto si se ha hecho bien en momentos de la temporada y no se han encajado goles, pues se puede volver a hacer bien. No es un estilo de planteamiento que no lo quiere cambiar José Alberto. Con matices va a seguir apostando por este tipo de fútbol ofensivo y es lo que contaba Joaquín Ezquieta.
Bueno, a ver, es que por nuestro estilo de juego sí que en algunas situaciones nos hemos visto un poco expuestos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo hemos ajustado bien. Al final yo no tengo ningún problema, ¿no? Que estoy ahí para parar y tengo que intervenir lo que me toque, ¿no? Lo que sí que provoca esa sensación es que cuando estamos encajando pues vienen precedidos de pues ciertos errores, ciertas faltas de contundencia y yo creo que eso es lo que provoca que pues que te haga, pues no sé, esa fragilidad, ¿no? Que se perciba esa fragilidad, pero bueno, luego al final tienes un rival delante que hace las cosas bien, que te pueden hacer ocasiones, que te hacen gol y tienes que estar preparado para que te hagan ocasiones, igual que las generamos nosotros, ¿no? Pero es que no hay más que ver los goles de Eibar, o sea, la jugada de los dos goles nuestra, lo elaboradas que son, las cosas que tenemos que hacer bien para meter gol y que aún así las hacemos, que son jugadas de muchísimo mérito y con la simpleza que nos han hecho a nosotros goles, ¿no? Entonces son detalles en los que tenemos que insistir muchísimo, estar muy concentrados y bueno, creo que sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho en más partidos, pero bueno, esto siempre digo que es un juego de aciertos y errores y si no es que no habría goles y bueno, nuestro juego es un poco así y por mi parte pues seguro que me tocará intervenir y estaré preparado para intervenir lo que me toque.
Siempre está preparado, más contundencia, más concentración a la hora de defender, no solo la defensa sino todo el equipo, pero el planteamiento en teoría no va a cambiar, con algunos matices, porque el Elche es el equipo también que juega más diferente, ¿no? De más posesión. Y mencionaba Ezquieta, sí, mismo planteamiento, pero sin ser suicidas, ¿no? Ante el Elche no se puede arriesgar tanto, y más con un portero como Ituro, que saca el largo y que juega muy bien con el pie y que puede pillar a la defensa del Racing adelantada y hacerla mucho daño. Quizás aquí José Alberto se plantea alguna pequeña modificación dentro de lo que es su estilo. Esto es lo que decía Joaquín Ezquieta al respecto.
Nosotros planteamos ser nosotros, ser valientes, obviamente no. Ser valientes creo que no se tiene que confundir con ser suicidas en ciertas situaciones. Hay que ajustar según el rival, hay que leer, anticiparte a las jugadas en función del rival que tienes delante y adaptarte, ¿no? También al rival contra el que juegas. Y luego tú intentar poner tu estilo de juego, juegas en casa y tienes que hacer daño. Al final en la ida, el Elche, que es un equipo muy combinativo, ¿cómo nos ganó? Nos ganó pues el primer gol viene de un saque largo del portero, la segunda de una pérdida y una transición, o sea que al final detalles que bueno, igual desde fuera, desde sentado en una silla no se ven, pero bueno, si tú te sientas lo analizas y bueno, pues tienes que hilar muy fino porque si no, los rivales de esta capacidad pues te vacunan enseguida y vamos a tener que estar muy muy concentrados para poder sacar un resultado positivo porque luego es evidente que nosotros tenemos también mucho potencial para hacerles daño.
Y la afición racinguista que sigue agotando todo lo que sale. En poco más de un día han terminado con las existencias de las camisetas conmemorativas del 112 aniversario. Se va a jugar el partido del domingo ante Elche con ellas, tanto Esquieta como los jugadores de campo. Y veremos a ver si el club lanza más camisetas. Habían salido 1.112, pero es que han volado literalmente y hay cientos de peticiones en el club. Se tendrá que plantear tanto Astral como Pompey, las dos firmas que han realizado este trabajo, pues sacar más camisetas de este estilo, aunque se habían vendido como exclusivas. Y la locura pues sigue. Quizás el partido ante Elche no se vaya a colgar el cartel de no hay billetes porque es un domingo a las 9 y no casi todos los menores pues no suelen acudir porque acaba muy tarde, luego hay atascos y demás. Pero bueno, y las peticiones para el siguiente encuentro, el del sábado en el Molinón ante el Sporting, pues más de 2.000 en menos de un día, en una mañana, para las 550 entradas a 20 euros que mandó el Sporting. Recuerden que el Sporting no va a habilitar la venta telemática hasta el próximo miércoles, para tratar de que no se llene el Molinón de seguidores del Racing, como ocurrió la temporada pasada, que hubo más de 4.000 aficionados del Racing allí. Veremos a ver si dejan o no, depende también de lo que hagan esta semana, porque el Sporting se ha quedado ahí como en tierra de nadie. Y esta tarde, pues otro acto también para los aficionados, que va a haber un montón de gente, de 6:30 a 7:30, en los concesionarios Blendio Bit y Omoda Yaecu, en la avenida de Parayas, pues firman autógrafos Mario Sangali y Vicente y Jeremy. Así que el racinguismo sigue de fiesta. Entrenamiento a puertas abiertas el sábado en la Albericia, antes del partido. Ojo con las bengalas. Yo he quedado alucinado cuando ayer la Comisión Antiviolencia sancionaba al Racing con 10.000 euros, propuesta de sanción, pero que es al final sanción, por la previa del Dense del 21 de diciembre, y se sancionó al club porque los aficionados se prendieron allí bengala. Está prohibida la pirotecnia en recintos deportivos. Si hay menores, además se entiende que es por eso esa prohibición. Y 10.000 euros, no sé, me parece una barbaridad en un entrenamiento de puertas abiertas donde en teoría no hay peligro. Entiendo, evidentemente, en recintos deportivos cuando son los estadios, pero le va a caer sí o sí esa multa al Racing. Hacemos un alto y saludamos a Julián Gutiérrez para conocer más de este deporte, del croquet.
Se dice que una vez al año, los disfraces tienen un poder especial. Abren las puertas a la aventura en Cabárceno. Del 24 al 28 de febrero, si tienes menos de 12 años, vienes disfrazado y acompañado de un adulto, entras gratis. Prepárate para un espectáculo único. Cuentos mágicos, trucos sorprendentes, malabares increíbles y mascotas espectaculares. Y si eres tarjeta amigo, un delicioso chocolate caliente con sobao te espera. Semana sin cola en Cabárceno. Salvaje y divertida. Infórmate en parquedecabárceno.com.
Un cántabro que vive en Marbella y que viene de ahora mismo de Tasmania de disputar con España el Mundial de Croquet. Una historia curiosa que llama la atención. Saludamos a Julián Gutiérrez para conocer más de este deporte que está en auge y muy relacionado con el golf. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Recién llegado de Tasmania.
Efectivamente, el campeonato se ha celebrado del 17 al 23 de este mes. Y estoy recién llegado.
Explica a los oyentes qué es el croquet, porque claro, esto es muy desconocido todavía.
Pues el croquet es un deporte que está ahora mismo en auge, como bien has dicho. Es un juego de precisión, tremendamente divertido, muy social, y se juega con cuatro bolas de colores, donde el objetivo es introducir la bola en un aro.
Con un mazo, ¿no?
Efectivamente, con un mazo que se golpea entre las piernas. El peso y las dimensiones del mazo van en función del peso y las dimensiones del jugador o jugadora.
¿Por qué está tan relacionado con el golf? ¿Por esa precisión en el golpeo de la pelota?
Efectivamente. Hay dos modalidades de croquet. Una que se denomina modalidad GC, que es el acróstico de golf croquet. Y otra modalidad que es AC, que es el acróstico de Association Croquet. Es una modalidad muy técnica, donde es muy parecido al billar. Lo que se busca es ir golpeando y acercarte al aro para conseguir el objetivo. Pero son juegos relativamente diferentes.
Aquí en Cantabria, el Real Club de Golf de Pedreña ya tiene su campo de croquet, y en España, por ejemplo, en Andalucía, donde tú resides, es ya muy habitual, ¿no?, que todos los campos de golf tengan su campo porque se juega sobre hierba y en espacios naturales abiertos.
Efectivamente, la Federación Española de Croquet está impulsando este deporte, ayuda dentro de la medida que puede a los distintos clubes, y en el norte de España está muy afianzado en la zona de Galicia, que tiene bastantes campos, Asturias tiene muchísimo y el País Vasco, que tiene dos. Y Cantabria se ha incorporado el año pasado, 2024, octubre por ahí, o el verano por ahí, si no recuerdo mal, con un campo muy bonito y que os invito a que por lo menos lo conozcáis o os introduzcáis en este deporte o juego.
Y claro, para el jugador de golf esto es más rápido, requiere menos tiempo y bueno, pues muchas veces prueba y se engancha, ¿no?
Sí. Son deportes totalmente complementarios. Es como si hago tenis o pádel. La terminación del golpe es diferente, pues aquí lo mismo. Es decir, el golf es tremendamente técnico, el croquet no lo es tanto, pero sí lo que requiere es unas grandes dosis de estrategia, porque tienes que ponerte en el lugar del jugador contrario en función de sus habilidades y dónde quieres colocarte y este tipo de cosas.
Y cuéntanos, Julián, ¿cómo empiezas a jugar tú al croquet y cómo te conviertes en subcampeón de España en octubre? Te ganó un asturiano, pero eres uno de los mejores jugadores ahora mismo del país.
Sí, yo me introduzco en este juego como consecuencia de que el equipo de trabajo nuestro gestiona entidades deportivas. Y entonces Villapadierna, que es término municipal de Estepona, tiene 22.500 metros cuadrados de zona deportiva y tenían dos campos de croquet, y entonces pues prácticamente el gerente, Santiago Moreno, me obliga a ser árbitro, jugador, monitor y handicapper de este club.
Y hablamos un poco de ese Mundial en Australia, ganó Estados Unidos y España, se trataba de conservar la máxima categoría y sufristeis porque hasta el final no se consiguió, ¿no?
Efectivamente, así ha sido. Estábamos jugando con los 8 primeros países del mundo, incluido España, que era Estados Unidos, Egipto, Sudáfrica, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y nosotros. Y entonces el objetivo, obviamente, pues era mantener la categoría. Hay que pensar que son países que llevan muchísima tradición, reciben ayudas por parte del gobierno y de los clubes en particular. Entonces el número de federados y de campos, sobre todo de campos, nos diferencia muchísimo. Entonces en España ahora mismo es un boom muy importante. Y ya te digo que, como te he dicho antes, es una salida natural al jugador de golf, que lo mira con muchas reticencias, pero una vez que lo prueba, enseguida se engancha.
Esto se consideraba juego de precisión, de estrategia, pero bueno, también fue deporte olímpico en su momento, ¿no? En las Olimpiadas de 1900, y ahora ya sí que está considerado deporte, ¿no?
Sí. Desde hace poco, uno de los logros más importantes de la Federación Española de Croquet ha sido eso, considerar o llegar a intentar considerar a esto como un deporte, a este juego como un deporte. Y efectivamente, en el año 1900, como bien dices, era un deporte olímpico. Y si nos remontamos muchísimo más atrás, el origen de este juego es en Francia, con el rey Luis XIV, entra en guerra y en consecuencia todos los nobles se van a las Islas Británicas y ahí se empieza a expandir. Pero el juego como tal es de origen francés.
Curiosamente, Francia no estaba entre estas 8 selecciones que han disputado el Mundial en Australia. ¿Cuáles son las potencias? Egipto, por ejemplo, quedó segunda, llama la atención. Australia, Inglaterra estaba ahí, Sudáfrica, países muy relacionados con el mundo anglosajón, ¿no?
Sí. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, tiene los últimos 3 o 4 campeones del mundo. Sudáfrica está ahí porque tiene al mejor jugador de la historia, Greg Bamford. Luego, Egipto es una potencia y va a seguir siendo una potencia por la cantidad de jugadores que tienen de altísimo nivel y que luego tienen una liga interna donde juegan entre ellos. Por lo tanto, cada fin de semana están disputando partidos de alto nivel entre ellos. Entonces, quieras o no, cualquier cosa que practicas al máximo nivel, pues te vuelves relativamente experto. Luego Australia, Nueva Zelanda, pues lo mismo, son países que tienen muchísima tradición en este deporte. Y nosotros pues nos estamos ahí codeando y buscando, yo qué sé, la posibilidad de mantenernos ahí, pero que está creciendo bastante porque se están incorporando nuevas figuras de menos de 25 años a este juego.
Y claro, esto es un juego divertido entre amigos, pero a estos niveles ya sí que requiere pues una preparación y una intensidad que exige pues ser deportista de cierto nivel.
Sí, sin duda. Es decir, yo profesionalmente soy psicólogo deportivo, entonces trabajo fundamentalmente en el día a día con deportistas de otros ámbitos, pero en el ámbito del croquet sí que se requiere estar bien físicamente, porque son torneos, no son torneos menores, son torneos donde empiezas a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde estás terminando los partidos. Entonces tienes que estar físicamente bastante bien, mentalmente también. Pero claro, como bien apuntas, la diferencia entre un jugador profesional o un jugador de alto nivel y un jugador social o de club, pues es considerable, bastante considerable.
Pues Julián Gutiérrez, que tenemos un cántabro en la selección española de croquet y que seguro que volvemos a hablar más de este deporte que está en crecimiento y que ya tenemos un campo aquí en Pedreña. Así que ya nos irás contando tus próximos retos y nuevos éxitos, seguro.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena desde Cantabria a este deporte y ojalá se cumpla tus previsiones.
Seguro que sí. Muchas gracias, Julián.
Muchísimas gracias.
¿Tiene tu empresa una idea de proyecto de I+D que necesites financiar? ¿Quieres que te acompañemos en la captación de ayudas nacionales y europeas para hacer realidad ese proyecto? Ven a conocer el programa ASFITEC de Sobercán para proyectos de I+D del tejido empresarial cántabro valorados en más de 200.000 euros. Innovar no solo es posible, es la única opción. ASFITEC. Infórmate en sobercán.es.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y hablamos de rugby, que tenemos este fin de semana partido complicado para el Cormorán, que no termina de romper la mala racha. Saludamos a Josín García, uno de los capitanes del equipo. Josín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú?
Aquí estamos. Perdisteis ante el Real Oviedo. El resultado quizás no refleja lo igualado que estuvo en San Román el duelo, 11-22 a favor de los asturianos, pero es verdad que no hicisteis mal partido.
Sí, la verdad es que esas derrotas, que duelen, porque realmente tú estás en el campo, estás bien plantado, vas haciendo fases, vas consiguiendo avanzar, pero al final no se llega a dar. Igual tras tres errores tuyos, el rival coge y te hace un ensayo y al final eso marca la diferencia.
Además, pues bueno, no hubo acierto con los tiros a palos y pues bueno, eso también decide un poco el encuentro, ¿no?
Sí, bueno, no tuvimos mucha suerte, pero bueno, normalmente el patado suele estar enchufado, pero bueno, no somos perfectos, no somos máquinas y es normal errar y es algo con lo que tenemos que jugar y bueno, no terminó de salir, lo dicho, nos dolió un poco porque creemos que hicimos un gran partido, que lo tuvimos ahí, pero justo cinco errores seguidos o cuatro errores de nada y se te ponen por delante y te ganan el partido. Al final es deporte.
Sí, ¿no? Y el encuentro estuvo, lo que es la primera parte, el Cormorán, pues bueno, estuvo por delante en el marcador y dominando buena parte del juego, ¿no?
Sí, estuvimos bastante en su campo, hilando bastantes fases, pero luego no se terminaba de dar esa última fase en la que rompes y marcas ensayo. Trabajando mucho eso, a pocos metros del ensayo, pero como que eso, terminábamos por tener un pequeño error y volvíamos a reiniciar. Eso sí, todo el rato dominando en su campo, pero claro, si no haces puntos, al final eso te lastra.
Y la delantera del Real Oviedo pues era más grande, pesada, más fuerte, y eso se notaba, ¿no? Que tenían ahí más potencia. Vosotros, pues bueno, tenéis un equipo más jovencito.
Sí, nosotros somos más pequeñitos, pero bueno, podemos... fuera de las fases estáticas nos desenvolvemos bien, movemos el balón, pero en las fases estáticas sí que es cierto, en melee principalmente, nos costó un poco. No creo que nos arrasasen, la verdad, algún momento sí, pero creo que aguantamos bastante bien el tipo.
El sábado, este sábado a las 4:30 visitáis al Guecho, que es ahora mismo el líder de este grupo y que estuvo pues cerquita también de meterse en el grupo élite.
Sí, la verdad es que se viene un partido difícil ante un rival complicado y en su campo, pero bueno, nosotros seguimos con la misma mentalidad. Venimos creciendo un juego y contra otros rivales difíciles, como es el Uni Bilbao hace nada, hicimos un gran partido y si no llega a ser por la primera parte, igual hasta podríamos habernoslo llevado y vamos con la misma mentalidad. Nos da igual quién esté delante, vamos a ir a pelearlo con uñas y dientes.
Lo malo es que lleváis ya muchos partidos sin ganar y esto te afecta, quieras o no, a la moral, como que te acostumbras a perder y pasan muchos deportes.
Sí, bueno, en parte afecta a la cabeza, pero creo que el sentimiento general dentro del vestuario es que, a pesar de las derrotas, venimos de dos partidos que hemos sentido una mejora tremenda y eso nos está haciendo crecer y creo que el objetivo de ahora mismo en Getxo es llegar y hacer un buen partido ante un rival tan fuerte y seguir mejorando, y es que se van a llegar las victorias, estoy totalmente convencido.
Estáis ahora mismo terceros por la cola en este grupo, bajan dos y Uribaldea pues acercándose, tienen 6 puntitos solamente y con Morán 15 hay cierto colchón todavía para no preocuparse, ¿no?
Sí, por suerte de momento tenemos ese colchón de las victorias conseguidas en la primera vuelta, pero bueno, nosotros seguimos a lo mismo. Cada partido es una final, todos los puntos que podamos conseguir serán bienvenidos y seguimos trabajando y afrontaremos el partido este finde como eso, como una final, e intentaremos darlo todo.
Pues José García, capitán del Cormorán Rugby Club, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, adiós.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos...
Contigo a patinar.
Preferimos bajarte el precio en más de 700 productos Eroski, que es mejor, como el del arroz largo Eroski Basic de 1 kilo a 1,33 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Jueves más abordamos nuestro espacio Murprotec en la onda para hablar de salud, en concreto sobre las micosis, unas afecciones cutáneas provocadas por la humedad. Para saber más sobre este asunto contamos con la ayuda de Nacho Arias. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué son las micosis?
Pues sí, las micosis, como bien has dicho al inicio, son afecciones cutáneas provocadas cuando los hongos parasitan en nuestra piel. Existen miles de especies de hongos, pero solo unos pocos tienen consecuencias en la salud. A la infección cutánea producida por dermatocitos se le denomina tiña. Estos hongos son parásitos de la queratina y suelen dañar la piel, uñas y pelo. Y forman parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre, e incluso se puede afirmar que todos la padecemos en algún momento de nuestra vida.
Y una vez diagnosticado, ¿de qué depende el tratamiento?
Pues para determinar con exactitud el hongo responsable es necesario realizar un cultivo de las lesiones. Una vez tenemos claro de qué se trata, dependiendo de la forma clínica y de las lesiones, podemos indicar un tratamiento local o sistemático. Y para asegurar un mejor resultado, es recomendable solicitar la ayuda a expertos como los de Murprotec para encontrar los tratamientos antihumedad de los lugares que habitamos.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Dos apuntes que nos llevan hasta Torrelavega. El Batco continúa anunciando renovaciones, en este caso la de Alex Rubiño, que se quedará una temporada más, el extremo izquierdo, hasta cumplir su tercera con el Batco. Y en el Ayuntamiento de Torrelavega han contratado la redacción del proyecto de renovación de la iluminación de los campos del Malecón. Unos 5.000 euros, incluye además esta renovación el campo principal y el campo 2 del Malecón, que hace mucha falta. Se habían cambiado las luces en los campos de Santa Ana en Tanos y tocaba ya la del Malecón. En Tanos costó renovar esa luminaria a 172.000 euros. Lo del Malecón, inician ahora el proceso con la redacción del proyecto. Esperemos que esté listo para la próxima temporada. Buenas noticias para la gimnástica, que le hacen falta, porque en lo deportivo está la cosa muy mal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva de nuestra comunidad, aquí en Onda Cero, a partir de las 2:30. Un saludo, hasta entonces.